Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Zule, ser moduz, ondo etorri, suelta la olla conciencia talera, bienvenida a la sección de ciencia de suelta la olla. Sección de ciencia, vamos a hablar sobre la intersección entre arte y tecnociencia y lo vamos a hacer con Martín Echauri. Martín Echauri, alias Cho, es licenciado en Bellas Artes, máster en Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo y doctorando en Investigación en Arte Contemporáneo. Y bueno, pues hoy le hemos querido entrevistar en la sección de ciencia de Suelta la Olla para conocer, como decíamos, un poco más de cerca la intersección entre arte y tecnociencia. Kaixo, Martín, ser modus.
Kaixo, ser modus, ongi.
Bueno, pues Martín, para empezar te quería preguntar sobre cómo llegaste tú al arte, cómo llegaste a la tecnología y cómo a la intersección entre arte y tecnología. ¿Se dio todo a la vez? Primero lo uno, luego lo otro. Cuéntanos.
Vale, pues bueno, yo hice Bellas Artes. Entonces, bueno, sí, como llegué al arte un poco desde ahí, lo típico, pues de chiqui me gustaba dibujar, todo esto, ¿no? Que es bastante típico, lo de que de chiqui me gustaba dibujar, pero también en casa hubo desde que era chiqui hubo ordenador, porque, bueno, a la Ita le interesaba, él ha sido ingeniero y la Ma también trabajaba de administradora, pero tenía como un interés hacia los ordenadores. Entonces, bueno, tuvimos ordenador, un PC así súper viejo cuando era chiqui y también a mí me atraía eso, ¿no? De hecho, luego, fíjate, cuando acabé el instituto, al final acabé en Bellas Artes, pero también había dado el nombre para Teleco, ¿no? O sea, tenía ahí como un poco de batiburrillo de gustos y de cosas. Entonces, bueno, al final me tiré por Bellas Artes. Y luego la verdad es que, bueno, ya hablaremos, ¿no?, de un poco, para mí, el arte y la tecnología, lo que es. Pero luego en la universidad, pues, algunas cosas eran más específicas, menos, y que había algo de que utilizábamos propiamente ordenadores. Había alguna asignatura y así, ¿no? Uh-huh. Pero la cosa fue más que yo cuando acabé un poco Bellas Artes salí un poco así como rebotado del mundo arte, un poco, y me hice, no había ya especialización como tal, pero hice un poco la especialización como hacia lo gráfico y el diseño gráfico y así. Entonces yo salí de ahí con la idea de trabajar en eso y olvidarme un poco como del mundo del arte.
Y del artisteo también.
Y del artisteo, sí, un poco. Además, bueno, la facultad de Leioa es bastante así conceptual, ¿no? Sí. Bastante de, pues bueno, pues bastante conceptual y salí un poco rebotado. La cosa es que justo luego, cuando acabé, después de volver de Erasmus y así, pues con un colega me puse a vivir. Justo él también venía de Erasmus, que había estado él en Berlín, Jero, y él vino un poco, joder, que hacían una movida en Berlín con los vídeos en directo, que no sé qué. Y bueno, entonces era la movida de los videojockeys, ¿no? De pinchar vídeo en directo a lo que, pues yo me he dedicado bastante y todavía en las cosas que hago tiene como mucha influencia y hay por lo menos una parte de lo que hago que está muy influenciado por eso. Entonces yo empecé un poco también con él. Hicimos aquí un colectivo de videojoques y tal en Iruña, y a la vez yo hacía el diseño gráfico y además empecé muy pronto a hacer web, ¿no? Uh-huh. A hacer web por la parte de la maquetación y HTML y CSS y todo eso. Pero eso me llevaba también otra vez como a estar muy relacionado con los ordenadores, ¿no? Uh-huh. Y a la vez el tema del videojockey también, pues al principio lo hacíamos con unos DVDs, no sé qué, pero luego ya empezaron a salir los primeros software para pinchar vídeo y un poco todas esas actividades también yo enseguida la pillé con lo mismo, ¿no? El portátil que me había comprado para empezar a currar en el diseño gráfico lo utilizaba para pinchar vídeo con el software este y así. Uh-huh. Entonces, al final, ahí como que se me juntaban también mucho la expresión mía artística, que en realidad mi expresión artística se como que iba por ahí, ¿no? Por el tema del vídeo en directo y todo eso, sí. Y el tema de los ordenadores. Y luego todo eso me ha llevado todavía más a acabar aprendiendo a programar específicamente para hacer arte, ¿no? O sea, uh-huh. se me juntó ahí un poco todo eso. Uh-huh. Y esa uh-huh. era un poco la confluencia.
Uh-huh. Y bueno, tú que conoces los dos mundos, ¿no? ¿Qué te parece que le pueda aportar el arte a la tecnociencia y viceversa, ¿no? La tecnociencia al arte.
Sí, yo creo que han estado siempre de la mano, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de pues como de esta intersección o esta confluencia del arte y la tecnología, bueno, yo suelo decir que de alguna manera es inevitable y que en realidad el arte siempre ha estado como trabajando con la tecnología de la mano, ¿no? O sea, nos podemos ir al inicio de los tiempos, como quien dice, de un poco del arte prehistórico y todo eso, uh-huh. y ahí ya podemos ver que, vamos, estos no son cosas como súper claras, ¿no? Que no están súper claras. De hecho, ni siquiera está muy claro para qué servían aquellas pinturas en las sí. cuevas, ¿no? Hay como uh-huh. teorías, pero casi podríamos asegurar que ahí hubo una tecnología que se creó específicamente para hacer ese arte, ¿no?
Uh-huh.
Que la especie de aerógrafos de tubos soplados que utilizaban para pintar, para como rociar el pigmento que ponían las manos y todo esto, es casi seguro que eso lo inventaron para hacer eso, no, uh-huh. no para otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ahí se estaba desarrollando una tecnología concreta que era específicamente para hacer arte. Entonces, de alguna manera podemos decir también que la creación artística estaba impulsando la creación de una tecnología, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, empezando por ahí, yo creo que ya, ¿no? Los óleos, los lápices, todo lo que utilizamos es tecnología y algo como el óleo podemos decir que es una tecnología creada específicamente para hacer arte, ¿no? Y así un poco creo que nos podemos un poco extender en toda la historia casi, que siempre ha habido pues como una creación, como que el arte también ha empujado siempre la creación específica de cierto tipo de tecnología y así. Y hoy en día, además, yo creo que con las nuevas tecnologías y así, y también un poco con la ciencia y todo eso, yo creo que alguna vez, no sé quién fue, que comentaba un poco como que los artistas, bueno, que cada cual hacía su carrera y cada cual era como especialista en una cosa, y al final nosotros lo que éramos era como especialistas en creatividad, ¿no? De alguna uh-huh. manera, podríamos uh-huh. decirlo así, ¿no? Conocemos unas técnicas, no sé qué, pero tampoco nos especializamos en ninguna técnica en concreto, sino, bueno, cada cual, si coge, muchas veces vemos a muchas artistas que utilizan en sus diferentes proyectos, no se centran en una sola técnica, sino que utilizan la técnica que cada proyecto requiere, ¿no? Y al final, uh-huh. como el hilo común es, bueno, un deseo por hacer arte, pero también una creatividad, ¿no? Y una creatividad es también como una capacidad de resolver problemas, uh-huh. una capacidad un poco, bueno, siempre, ahora se dice mucho, ¿no? Que la creatividad a la hora de resolver problemas y todo esto, pues entonces hay como si fuera una manera de abordar también las cosas, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Una manera como más creativa de abordar las cosas y además muchas veces con una libertad desde el punto de vista que en el arte te puedes plantear, por decirlo de alguna manera, lo que quieras, ¿no? No tienes que hacer un producto que funcione, que un usuario haga no sé qué, uh-huh. no tienes que hacer un producto que sea comercial, que le vaya a gustar a la gente específicamente para comprarlo en masa. No tienes como todas las pues bueno, todas las ataduras, por así decirlo, que tiene la creación de un producto industrial, y tampoco tienes todas las ataduras que tiene la investigación científica, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, estaba hablando un poco como de empresa, pero también no tienes las ataduras que tiene la investigación científica, ¿no?
Uh-huh.
De modo que muchas veces vemos artistas que están trabajando con cosas relacionadas, bueno, con ciencia, con tecnología, con un poco con todo esto, y claro, no se tienen que ajustar como a todos los parámetros de algo que luego tú vayas a publicar en un paper y vaya a ser impoluto,
uh-huh,
y vaya a estar toda la investigación como super esto. Entonces, eso da como una libertad de investigación,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh. Hace que no sea tan hermético, ¿no? Como tan cuadriculado.
Sí, sí, uh-huh, sí. Entonces, claro, vemos muchas veces que hay cosas que surgen un poco desde el arte, y que si lo pones a colaborar con la tecnociencia, pues creo que es capaz como de proponer cosas, ¿no? Que pueden ir un poco más allá, desde esto que te decía de bueno, que de alguna manera somos expertos en creatividad y en esa capacidad como de plantear las cosas desde otra perspectiva,
uh-huh,
y a la vez como tenemos esta libertad que nos da la disciplina artística, por así, uh-huh, decirlo, ¿no?
Uh-huh.
Y además un poco en el arte contemporáneo y hoy en día también muchas veces se juega un poco a la especulación, ¿no? Es como un entorno muy apropiado para hacer una especulación a futuro de cosas.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que como esas tres cosas dan una capacidad al arte de bueno, de, uh-huh, pues de eso, de como de libertad y de sumar y de especular, y son todo cosas que se hacen en tecnociencia, ¿no?
Uh-huh.
Especular, investigar y ver un poco por dónde van las cosas.
Uh-huh. Luego vamos a recuperar esto de la especulación, pero ahora me gustaría preguntarte por tu faceta de divulgador, porque, bueno, también trabajas haciendo divulgación y hablas, ¿no?, en tu página web de la necesidad de construir una mirada crítica y reflexiva para con la tecnología y sus usos. ¿Esto cómo se materializa, esta idea? ¿Cómo se materializa en tus talleres, por ejemplo?
Vale, sí. Al final, yo creo que la mayoría de la gente que trabajamos desde el arte con nuevas tecnologías, ¿no? Porque siempre decimos tecnología, pero bueno, al final es nuevas tecnologías, ¿no? Porque, uh-huh, tecnología es un poco todo.
Sí, sí, sí.
La gente que trabajamos con nuevas tecnologías, por lo menos desde el arte, yo considero, y en mi caso es así, que no solo son herramientas para nosotros. O sea, nosotros trabajamos con nuevas tecnologías para utilizarlas como herramientas, pero también para hacer un comentario sobre ellas, para que sean medio y fondo también un poco, ¿no?
Uh-huh.
Para especular, como decíamos, sobre ellas, para ver cuáles son sus límites,
uh-huh,
para ver cómo nos pueden afectar incluso como sociedad, o viendo cómo nos afectan como sociedad, para subrayarlo y para hacer un como un pequeño, yo qué sé, como una investigación o un estudio de cómo podría ser o cómo está siendo, o bueno, sacar a la luz algunas cosas, y al final que sean un poco, que sean tema también en nuestro trabajo, no solo herramienta, ¿no? En los talleres, pues bueno, yo la verdad que la mayoría de los talleres que doy suelen ser de videomapping, aunque también doy talleres de otras cosas o charlas así, pero los talleres, una gran masa de lo que doy suele ser de videomapping.
¿Qué es videomapping? Ilústranos.
¿Perdón?
¿Qué es videomapping?
Es videomapping, tú. El videomapping es cuando utilizamos un proyector de vídeo, ¿no? Entonces lo que hacemos es proyectamos sobre una superficie con una geometría concreta, y la proyección, en vez de ser como una pantalla simplemente cuadrada, adaptamos lo que proyectamos a esa geometría concreta.
Uh-huh.
Pueden,
uh-huh,
ser edificios, que es un ejemplo muy típico, ¿no? Donde,
sí,
vemos cómo se proyecta sobre un edificio cosas que encajan con el edificio, incluso se hacen, uh-huh, efectos que parece que el edificio se cae, se mueve, se abre, se no sé qué, ¿no? O puede ser cualquier otro objeto, incluso personas, o bueno. Pero al final el videomapping, la idea es esta de proyectar sobre una geometría y adaptar la proyección a esa geometría para que, de alguna manera, la realidad virtual de lo proyectado y la realidad física se mezclen y se crean ahí como, bueno, unas ilusiones, una mezcla un poco, uh-huh, entre estos dos mundos. Entonces, por la parte un poco del videomapping y a la hora de cuando estoy dando los talleres, pues la verdad es que nunca he metido demasiado este tema crítico, salvo cuando les hablo de que lo importante dentro de un videomapping siempre es el contenido, ¿no? Que a mí me parece que es como una crítica general que se le puede hacer también a la tecnología, sobre todo cuando la usamos para el arte, que aquí no se trata de hacer, wow, mira cómo hace esta tecnología, sino de utilizar esa tecnología para crear un contenido, y ese contenido normalmente pues tiene que ser crítico y que haga un poco un comentario también sobre la propia tecnología y así, ¿no? De hecho, a decir verdad, en el videomapping nos encontramos mucho fuego artificial, por así decirlo, ¿no? Y bueno, a mí me gusta que las cosas tengan un poco más de chicha también.
Y bueno, en relación también con esta mirada crítica, te quería hablar de lo colectivo, porque tú eres miembro, fundador de varios colectivos, has mencionado uno de ellos, de Videojockeys, ¿no? De ahí, de Iruña.
Sí, Dropez Frames.
Sí, el nombre no lo tengo apuntado, pero bueno. Sí. Este es uno de los colectivos en los que, bueno, eres miembro fundador, y otro de ellos es el colectivo de arte y tecnología Tecnotraquitana. ¿Qué tan importante es la colectividad para ti como artista?
Bueno, para mí es bastante importante como artista y como persona también. Bueno, en el caso de Dropez Frames de Videojockey, la verdad es que tuvo mucha fuerza, porque además pues yo creo que estuvimos en Iruña siendo los únicos videojockeys en muchos años. Empezamos Jero y yo, luego se sumó Berta. Y estuvimos bastante años, que yo creo que aquí no había más, y yo vi en Iruña a día de hoy hay poquitos. Pero bueno, es muy, por ejemplo, cuando pinchábamos vídeo como videojockey, estaba muy guay cuando se hacían sesiones conjuntas. Eso era como, porque además el tema del videojockey va mucho de improvisar, ¿no? Improvisar, tú tienes ahí tus vídeos, tienes tus maneras y improvisas bastante, la verdad. Entonces, hacer una improvisación conjunta con alguien donde te cruzas imágenes y te mezclas sobre la otra persona, lo que está mandando, no sé qué y tal, es como, las improvisaciones colectivas, vamos, son brutales, ¿no? Cuando estás solo, te haces más un poco tu paja, por así decirlo, pero es como otra cosa. Y, por ejemplo, tengo otra gitana. Este básicamente surgió de juntarnos varias gente que, pues, uno conocía a tal, el otro a tal, a cual, no sé qué, así como no nos conocíamos todos, pero porque además éramos tristemente todos tíos, salvo había alguna excepción puntual, pero vamos, podemos decir eso, que es un tema aparte. Pero surgió de la necesidad de juntarnos a cacharrear y a trastear un poco con las cosas. Al final estaba muy guay porque, bueno, ahora lo tenemos bastante parado, que tenemos una lista de mail y algún grupo de Telegram donde seguimos hablando bastante de cosas, pero la actividad está un poco parada, pero nos venía muy bien porque además era gente muy diferente. Había músicos que a la vez eran programadores que a la vez se dedicaban al vídeo, gente que controlaba la electrónica, que hacía también vídeo, ingenieros de sonido. Bueno, gente como muy diferente, que nos atraía esto de utilizar las tecnologías para cosas creativas. Y claro, es muy diferente que estés tú solo en tu casa como con tus cosas mirando en internet, que eso es algo que tenemos hoy en día, que es brutal, ¿no?
Sí.
Pero no juntarte con alguien a cacharrear o poder preguntar a alguien directamente sobre cosas y tal. Y eso hoy en día lo seguimos haciendo mucho, ¿no? Oye, ¿qué sabéis de esto? ¿Habéis visto esto? No, tú descubres a alguien, se lo dices a la demás gente, o tienes una duda sobre algo que sabes que hay un par que controlan y les dices, te dicen, todo eso es mucho, ¿no? Y bueno, aparte de juntarte y estar con gente, pues es como muy, muy veresí. Y bueno, aquí también estuve bastante tiempo en Yasar, que es un centro, bueno, autogestionado ahí, que desde el principio decidimos que iba a ser un poco como una comunidad creativa también, que se hace todo tipo de cosas, y la verdad es que, bueno, que como que es un punto bastante importante, sí.
has hablado de juntarte con gente y estar con gente, y ahora que esto está tan limitado, ¿no? Bueno, ¿cómo ha afectado esto a esta colectividad que de la que hablábamos, ¿no? ¿Qué valoración haces tú de este año y medio de pandemia en ese sentido? ¿Ha reforzado lazos? ¿Los ha destruido? ¿Qué valoración haces?
Pues bueno, yo la verdad que he oído a bastante gente como esto de estar encerrado en casa, no sé qué, me he puesto a hacer mil cosas, súper creativo, momento ahí, no sé qué, y la verdad que para mí no ha sido así. No ha sido así porque, bueno, yo además, bueno, me cogí el COVID al principio, en marzo, de ya hace año y pico, y empecé ya como un poco hecho una piltrafa, pero bueno, destruir yo creo que no ha destruido, porque de hecho la gente como que tiene ganas de juntarse y sales como con más ganas, ¿no? Algún caso concreto además sí que me ha pasado como de reforzar, de hecho, bueno, pues hicimos alguna quedada de videoconferencia con Peña, que se dedica también un poco al tema de los visuales y así a nivel del Estado, que bueno, pues había cierta gente ahí en contacto, que si por las redes sociales, que si nos habíamos conocido en algunos sitios unas con otras, ¿no? Pero pues no se había dado y esto lo como que lo empujó un poco. Entonces había muchas ganas porque además esta actividad suele ser siempre relacionada con bolos, ¿no? Que se habían parado todo y bueno, pues sí que estuvimos haciendo alguna quedada de esto. Así que podemos decir que un poco sí que, bueno, pues ese estar encerrados animó a la peña como a juntarse más, ¿no? Además, a la gente que vivimos en las capitales de provincia, podríamos decir, pues nos viene muy guay porque, claro, en esas quedadas casi la mayoría de la gente estaba en Madrid o Barcelona. Y a los que estábamos un poco en la periferia, pues nos venía guay porque si no igual quedan en físico, están allá, ¿no? Y nosotros nos quedamos aquí un poco como, bueno, pues en este pequeño desierto que es a veces cultural y más de estas cosas, ¿no? Pues por lo menos Iruña y yo creo que pasa un poco en todas las capitales así que pequeñas que hay como cuatro cosas. Entonces, bueno, sí que ha habido como un empujón. Luego también a algunos sitios han empezado a hacer talleres online. Por ejemplo, a mí me ha pasado de Madrid, de La Casa Encendida, que es un sitio donde hacen así bastantes talleres de cosas. Y al estar la pandemia han empezado a hacer cosas online y me apuntaba a dos o tres talleres que si no me tendría que haber ido hasta Madrid a hacerlos. Y ahí también te juntas con gente. Quiero decir, muchas veces los talleres es un sitio donde juntarte con gente. Y bueno, no es tanto como si te juntas en persona, pero algo hace.
Y Martín, para terminar, quería volver, te he mencionado antes, vamos a volver luego al tema de la especulación y te quería preguntar sobre la ciencia ficción, porque he visto que en tu web, en tu blog, has mencionado alguna vez la ciencia ficción, algún cómic, y te he escuchado hablar también sobre la ciencia ficción feminista, entonces te quería preguntar sobre si te ayuda a especular, ¿no? Sobre si es este género literario fuente de inspiración para ti y en el caso de la ciencia ficción feminista, si es un aliciente, ¿no? Esto de que sea feminista y en qué sentido.
Sí, sí, para mí la verdad que soy bastante... La verdad que yo ahora mismo te podría decir que casi todo lo que leo de novela y así es de ciencia ficción. Y bueno, lo que son series y películas también. Me las trago todas. Para mí es un poco es lo que dices. Para mí lo que tiene es esta capacidad de, por un lado, presentarnos las realidades con perspectivas diferentes, ¿no? Por ejemplo, tiene como una capacidad tremenda de hablar de un poco de la otredad, ¿no? De con todo este tema de los aliens y de otros mundos, incluso muchas veces en las obras de ciencia ficción es donde vemos incluso como centrar el relato en plantas o en animales, ¿no? Cosas que no tenemos que ir a otro planeta, pero se dan en ese género porque ese género un poco está más acostumbrado a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De poner otra perspectiva y de repente nos encontramos muchas veces con organismos que pueden no ser antropocéntricos, por ejemplo, y de repente hay un ejercicio para ver y para ponerse un poco en esa piel, ¿no? Y por otra parte, pues tiene toda esta, todo este punto de hacer una especulación a futuro. Y claro, la especulación es a futuro porque hace una especulación a pasado que muchas veces se da con las ucronías, ¿no? Que es este, creo que es, podríamos llamarle subgénero, donde vuelves atrás en la historia y cambias un hecho histórico de manera que se crea como una realidad paralela, ¿no? Pero esto también podríamos decir que está dentro de la ciencia ficción, bueno, y fantasía, ¿no? Pero bueno, que tiene esta, esta cosa de especular, ¿no? De abrir posibilidades y de pensar cómo podría ser todo, ¿no? Y para mí esto tiene mucho interés. Las tecnologías, las nuevas tecnologías, es algo que nos empujan de alguna manera hacia adelante, nos empujan, entre otras cosas, por el, por cómo está pensado todo el capitalismo y todo el mercado y todo el y por cómo se comercializan todas las tecnologías, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es algo que nos empujan hacia adelante y nos hacen mirar un poco hacia el futuro, ¿no? Y, y bueno, para mí también en el arte muchas veces, para mí el arte una parte importante es esa especulación, ¿no? De cómo puede ser otra cosa. Tiene también mucho mucha importancia ideológica para mí, ¿no? De una de las partes, yo creo, del capitalismo es hacernos creer que esto no puede ser de otra manera, ¿no? Les gusta mucho decir que esta es como la que puede ser mala, pero es la menos mala, ¿no? O es la manera, ¿no? Cuando en realidad este mundo podría ser de miles de maneras diferentes. Uno de los problemas es que a la gente no le entra, ¿no? Nos dan este mensaje de que esta es la manera, pero cuando en realidad podrían ser miles o millones. Y claro, el género un poco que se encarga de, entre otras cosas, de ver cuáles podrían ser esas otras maneras, es la ciencia ficción también, ¿no? Por la parte también política incluso.
Como de desesencializar, ¿no? El capitalismo, digamos.
Claro, te presenta otras sociedades muchas veces, que la manera más fácil es, ¿no? Te vas a otro planeta y te encuentras una sociedad. ¿Cómo es esa sociedad? Entonces, bueno, pues podemos encontrar ahí cosas súper interesantes, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo que encontramos bastante en los libros de Ursula K. Le Guin, que es como Le Guin, creo que se dice Le Guin.
Le Guin.
Que es precisamente como, bueno, una autora brutal también, como una pensadora tremenda, ¿no? Y a la vez entroncamos un poco con lo que decías de la ciencia ficción feminista, ¿no?
Yo es como el máximo referente, ¿no? Bueno, es como la más conocida.
Sí. Estaba pensando un poco también como es en sus relatos sobre sociedades anarquistas y un poco justo ahora me estoy leyendo Los Desposeídos de ella y un poco va de eso, ¿no? Va de una sociedad como más anarquista y que hay dos planeta y luna y tal. Entonces, sí, yo hace como, no sé si 2-3 años así, como que una de las, esto que me dio Twitter fue encontrar como a una comunidad de gente que, de mujeres que se movían, que hablaban de todo esto, ¿no? De la ciencia ficción feminista o hecha por autoras también, pero en concreto feminista, y me metí como de cabeza y la verdad que es como muy, muy, muy interesante. Si lo que buscamos en la ciencia ficción es que nos abra mundos y que nos muestre otras maneras posibles de las cosas y que nos permita especular, pues resulta que en una ciencia ficción concreta, ¿no? Un poco los autores así famosos y de la Edad Dorada y todo eso, resulta que estamos teniendo una horquilla muy concreta de pensamiento, que es pues prácticamente la del hombre heterosexual blanco, ¿no? Entonces, claro, la ciencia ficción feminista lo que hace es abrir el abanico completamente, empezar a presentarnos otros mundos posibles muy diferentes y además muchos tipos de mundos posibles, porque claro, bueno, pues con parte importante del feminismo la interseccionalidad, ¿no? Entonces se preocupa también de, bueno, de presentar cosas, ¿no? De, yo qué sé, pues autoras africanas o asiáticas o no, enseguida cuando te metes un poco en todo esto a mirar autoras y a todo, pues no llegas a un sitio donde te están diciendo todas las autoras blancas heterosexuales de no, porque hay una preocupación. Entonces esa preocupación hace que se habla que se abra mucho el abanico, ¿no? Hay una editorial que se llama Crononauta, que es como un, yo creo que es una asociación más que está está traduciendo al castellano muchas obras y está haciendo como muchas publicaciones de autoras y autores de género no binario, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo tienen un programa en Patreon, que es este sitio donde, bueno, tú te suscribes y te dan acceso a varias cosas, no sé qué, que están publicando un relato cada 15 días. Y, joder, es una gozada porque tienes autoras, eso, de repente está bien a mitad, está del Congo, está de Chile, está de estadounidense, está española, está... Es, o sea, y de repente empiezas a leer relatos que tienen detrás unos backgrounds muy, muy diferentes, ¿no? Que tienes, yo que sé, hay una autora bastante conocida que es Nnedi Okorafor, que tiene, bueno, tiene una trilogía de novelas cortas que se llama Vinti y alguna otra cosa muy, muy chula. Y claro, tú cuando lo lees, de repente estás leyendo y la protagonista pues es una adolescente, postadolescente, negra, africana, que tiene unas aventuras en el espacio y es un espacio también con otras cosas, ¿no? O sea, entonces de repente eso te da unos puntos de vista completamente diferentes a lo que tú podías estar acostumbrado, ¿no? Yo en mi caso.
Pues entonces, Martín, claro, tenemos
para mí
que...
en realidad es como que el feminismo interseccional a la ciencia ficción es como, vamos, o sea...
Como
¿no?
que... Como anillo
mucho
al dedo,
con,
¿no?
Encaja mucho con el género, sí.
Pues te iba a decir que tenemos que ir terminando, pero, bueno, nos has mencionado a varias autoras y has hablado también de series. ¿Nos recomendarías una serie así antes de acabar para que nos vayamos con una idea de lo que con lo
una,
que podríamos empezar?
No sé.
No sé, ¿te viene alguna?
Mira, ahora mismo estoy viendo una de HBO que se llama Nevers, que no es expresamente ciencia ficción. Yo la categoría más de fantasía, pero bueno, ahí anda también, que es un poco ucronía porque está un poco en el pasado y es en Londres, es británica y ha habido algo que les ha hecho a ciertas mujeres, sobre todo mujeres, y las protagonistas son además mujeres, que les ha dado como ciertos poderes o capacidades, ¿no? Entonces hay, bueno, pues hay toda una historia de ellas por sobrevivir en un mundo que no las quiere ni como mujeres ni como tocadas, que les llaman, ¿no? Y bueno, me está pareciendo bastante interesante y es una especie de, bueno, fantasciencia que le dicen ahora a veces a las cosas, ¿no? Porque hay unos como unas cuantas mezclas donde ya la ciencia ficción y la fantasía se mezclan un poco y están ahí. The Nevers, creo que se llama.
Ajá, vale, pues lo apuntamos. Y ahora sí, ya para acabar, te voy a pedir que nos recomiendes una canción para que la pongamos cuando acabe la entrevista, que es ya un ritual que tenemos aquí en la sección de ciencia. ¿Qué te apetece escuchar?
Pues os voy a decir una canción que es, bueno, algo más tranquila que lo que suelo escuchar yo, aunque también escucho así cosas tranquilicas, que se llama Salix, que es, latín es el género del sauce, ¿no? Porque se me ocurría esta canción un poco por unir todo, porque esto es de un álbum que se llama Drift 24, de Hayley Jackson, que lo tengo aquí en la chuleta, no te creas.
Yo también lo tengo apuntado.
Sí, me interesaba porque este álbum está hecho a base de poner unos sensores en plantas, en diferentes plantas, y según su actividad, pues esa actividad de la planta se ha convertido en música, ¿no? De alguna manera, unos sensores que se convierten en MIDI y luego unos sonidos y tal, ¿no? Entonces esta canción en concreto está generada por la actividad de un sauce, que además creo que el autor comentaba que era un sauce que tenían en el patio trasero de la casa y al final tuvieron que quitar porque estaba ya cayéndose y no sé qué. Y bueno, pues quiso también un poco como recoger esa actividad del sauce. Y bueno, yo trabajo muchas veces también con naturaleza, porque mucha de la relación con la tecnología y el arte hay una tercera pata que suele ser la naturaleza y me interesan bastante estas cosas. Bueno, quiero también un poco, bueno, que la gente también cuando escuche piense que es de alguna manera es una actividad de este sauce lo que estamos escuchando.
Vale, pues con Salix de Hayley Jackson, no sé si lo he pronunciado bien, nos despedimos y nada, Martín, pues agradecerte. Muy interesante la entrevista y bueno, pues seguimos en contacto. Espero que volvamos a tenerte por aquí algún otro día.
Pues estaría muy guay. Para mí es que
te vaya muy bien. Es que ricasco. Onda izan.
Thank you.